Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada sacamos el telescopio para explicar la próxima base espacial en la Luna. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza el ADN de los primeros habitantes de la isla de Pascua. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos pintamos el panorama de un algodón coloreado sin tintes. En Misceláneos curioseamos en la ciencia del desayuno y los placebos y en busca del vuelo 19 revelamos el último descubrimiento sobre los Rapa Nui, los habitantes originales de la isla de Pascua. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
La Facultad de Ciencias ha rendido homenaje a las primeras doctoras en ciencias de España. Una exposición biográfica y una conferencia en su honor han servido para mostrar la vida de estas pioneras.
En 1929, las químicas Vicenta Arnal Yarza, Ángela García de la Puerta y María Antonia Zorraquino Zorraquino fueron las primeras mujeres en convertirse en doctoras en ciencias en nuestro país. Las tres defendieron sus tesis en 1929.
La ciencia busca 1000 muestras de ácaros. Estos microorganismos se encuentran en el polvo que se acumula en las casas y se pueden recoger con un simple bastoncillo.
El experimento científico Micromascotas de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Hipercivis necesita recoger 1000 de estos microorganismos. Los ciudadanos que deseen participar pueden remitir las muestras a los laboratorios César ubicados en Etiopía.
Y arranca la nueva temporada del Ateneo de la EINA. El director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón, Fernando Palacín, impartirá la conferencia inaugural el próximo miércoles 25 a las 6 en el edificio Torres Quevedo.
Oportunidades de las tecnologías del hidrógeno como vector energético es el título de la sesión con la que Palacín abrirá esta temporada del Ateneo. Si no puedes asistir, podrás seguirlo online en la página web de la EINA.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos de la mano de Ana Aznárez, María Gascón y Marta Villarte.
¿Qué creéis que es un placebo? Hemos salido a la calle a preguntar a los estudiantes de la universidad.
Creo que son como un tipo de pastillas que en realidad no tienen ningún efecto, bueno, pastillas o medicamentos en general, que no tienen ningún efecto físico, pero sí psicológico.
Yo creo que los placebos son cualquier sustancia que hace que te calme cualquier ansiedad.
Hay que diferenciar entre un placebo y el efecto placebo. El primero es una sustancia que a simple vista parece un medicamento, pero que carece de acción curativa.
Por otro lado, el efecto placebo es el resultado que este produce en el organismo, y un efecto terapéutico si el enfermo está convencido de que es un medicamento real y eficaz.
Sin embargo, un tratamiento con placebos no es un engaño al paciente. Aunque por definición el placebo no hace nada, diversos estudios han demostrado que logra efectos incluso a nivel físico en el paciente.
Aún así, el cambio positivo que produce es un misterio que la ciencia aún no ha podido resolver.
¿Confías en los antidepresivos? Los médicos los recetan en muchas ocasiones, pero ¿son realmente efectivos? Un estudio ha demostrado que su efecto es el mismo que el de los placebos, pero con efectos secundarios.
Según un estudio español, las personas que no desayunan acumulan más grasa en las arterias, lo que puede causar un infarto cerebral o cardíaco.
De acuerdo con Valentín Fuster, principal autor del estudio, un buen desayuno pone en marcha el reloj biológico del cuerpo. Cuando no se desayuna, este reloj se altera y entra en caos, porque se come más tarde y se ingiere más calorías de las que se debería.
Antonio Valles de la Luna, investigador y médico ajeno a este estudio, recomienda desayunar con calma y emplear entre 15 y 20 minutos.
El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III usa la tecnología de ultrasonido para producir ecografías muy precisas en 3D y así medir la acumulación de grasa. 4.000 empleados del Banco Santander, entre los 40 y 54 años de edad, fueron los sujetos de este estudio.
Los resultados concluyeron que de las personas que desayunaban en abundancia, el 57% sufría aterosclerosis, mientras que de las personas que apenas desayunaban lo padecen un 75%. Los resultados son independientes a otras enfermedades de riesgo cardiovascular como pueden ser la obesidad, la diabetes o la hipertensión.
El hábito de desayunar bien, mal, abundante o escaso está también relacionado con el estilo de vida saludable. se ha demostrado que las personas que peor desayunan incluían más fumadores y consumidores asiduos de alcohol, carnes rojas o procesadas.
Pues creo que el desayuno es importante porque me lo dicen todos los días, pero soy de los que no desayuno nada.
Sí, creo que es importante, pero desayuno dependiendo del tiempo que tenga. Si tengo que hacer algo a la mañana, cuando entraba a clases por las mañanas, por ejemplo, pues desayunaba un café y ya está. Pero ahora que voy por las tardes, pues sí que me hago algo elaborado, en plan pues leche con avena o plátano, o... porque es la primera comida que haces en el día y el cerebro, bueno, el cuerpo ha estado en reposo toda la noche y necesitas pues darle algo para tener energía.
Pues sí, es importante, pero yo desayuno poco.
Los investigadores recomiendan comenzar el día con un desayuno energético, pero sano. Debería incluir café con leche, una pieza de fruta o un vaso de zumo y un par de tostadas con tomate y aceite de oliva.
Fuster añade que lo importante es la actitud de cada uno, las ganas que se tengan de llevar un estilo de vida sano. Para ello, sería conveniente evitar los riesgos de actividad cardiovascular.
El tabaco, la inactividad o una dieta alta en grasas o azúcares aumentan las probabilidades de riesgo. Lo saludable sería una dieta equilibrada con 5 comidas al día, también hacer ejercicio y dormir 8 horas diarias.
Eliminar los tintes de la ropa supondría una mejora para el medio ambiente. Un experimento permite cultivar un algodón que crece de forma natural con un tinte fosforescente. Nos lo explica la bióloga y especialista en gestión ambiental Elvira Jiménez, en Planos Paralelos, de la mano de Marta Bermudo y Sofía Fondevilla.
Un algodón tintado de forma natural es posible gracias a una nueva técnica de cultivo. Este descubrimiento llega desde el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel y puede ser el punto de partida de una agricultura de materiales.
La industria textil es una de las más contaminantes. La principal causa son los tintes tóxicos que utilizan para dar color a la ropa y que llegan a ríos y terrenos. Asociaciones como Greenpeace han denunciado durante años esta situación. Escuchamos a la bióloga y especialista de gestión ambiental y desarrollo sostenible de Greenpeace, Elvira Jiménez.
La industria textil, a través de todos los procesos de fabricación de la ropa, no solo los tintes, sino pues aditivos que se usan en el lavado o la plastificación, ¿no?, de algunos estampados. Todo eso genera un montón de sustancias tóxicas que luego pues están liberando al medio ambiente pues a través de los ríos.
El algodón de neón, denominado así por su fluorescencia, se ha conseguido tras utilizar derivados de la glucosa a modo de pegamento. La unión de las moléculas fluorescentes a la capa exterior de las fibras del propio algodón permite este color.
Los científicos aseguran que ni siquiera tras lavar la ropa el color desaparecería. Además de la fluorescencia, mediante la misma técnica han conseguido crear fibras magnéticas, una forma de evitar la contaminación.
Muchas de las grandes marcas admitieron que a nivel de la producción no hacían un seguimiento desde el origen y que no eran conscientes realmente de la cantidad de sustancias que se podían estar utilizando. Y se han sumado al compromiso de que en 2020 su producción sea limpia en el sentido de que no se emita ningún contaminante al medio ambiente.
Otras técnicas, como el uso de algas marinas para tintar la ropa, también han aparecido ante la urgente necesidad de reducir el impacto ambiental de las fábricas textiles.
Sin embargo, la posibilidad de que la propia planta sea la que adquiera color ofrece una producción más sostenible y ecológica.
La ciencia ha abierto un nuevo escenario. Los investigadores ya sueñan con un modelo de invernaderos en los que las plantas como el algodón, la seda o el lino se modifiquen desde su origen para conseguir propiedades diseñadas a medida.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Alfonso Andrés y Laura Arbués.
Los habitantes originales de la isla de Pascua son los Rapanuis, y su código genético está lleno de misterios. Pruebas realizadas sobre sus restos demuestran que tenían un origen polinesio, pero entre el 6 y el 8% de sus genes provienen de América.
Los expertos no se ponen de acuerdo si los Rapanuis tuvieron o no contacto con los nativos americanos antes de 1722, cuando la isla fue visitada por los europeos. El hallazgo de un yacimiento con restos anteriores a esta fecha permite comparar sus datos con los posteriores a la llegada de los occidentales.
El principal autor del estudio ha sido el antropólogo Lars Feren Smith, que no ha encontrado pruebas de un flujo genético. A pesar de los indicios, no hay evidencias de contacto entre la población sudamericana y los Rapanui antes de la visita de los europeos. En los restos posteriores a 1722, sí se ha encontrado hasta un 6% de la correspondencia.
Entre las pistas que alimentaban la teoría de un cruce está la posibilidad de viajar desde la isla hasta la costa americana con la tecnología del pasado. El antropólogo Thor Heyerdahl realizó la travesía a mediados del siglo pasado para demostrar que los Rapa Nui en realidad procedían de Sudamérica. La prueba arqueológica más contundente es la presencia de boniatos o camotes en islas polinésicas desde hace más de 1000 años.
A esta prueba se suma la presencia de genes ancestrales americanos en los Rapa Nui actuales. Utilizando un método estadístico, un estudio del investigador en paleogenómica, José Víctor Moreno Mayer, determinó que esos genes entraron en la isla mucho antes que los europeos, entre 1280 y 1495.
El hallazgo de más ADN antiguo de los Rapa Nui revelará el misterio. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.